noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 5 de junio de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Estaremos platicando acerca de un posible regreso de un conocido entrenador argentino al fútbol mexicano. También la posibilidad de que el Arcamón llegue a la máquina cementera, el equipo de la selección mexicana, que realizó su última práctica antes de viajar a Estados Unidos para el partido contra Suiza del próximo fin de semana. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, un gusto saludarles. España le ganó a Francia 5-4 en un partidazo, una locura de encuentro, mismo que España llegó a ir ganando 4-0, 5-1. Francia tuvo una reacción con mucho amor propio en los últimos 15 minutos del encuentro, con goles de Ryan Cherki, de Dani Vivian, un autogol, y uno de Randall Kolo Muani. Si el juego hubiera durado unos minutos más, quién sabe si estuvieran todavía en tanda de penales a estas alturas, ¿no? Pero vaya, claroscuros para la selección de España, pero más claros que otra cosa, ¿no? Y Francia con muchas dudas abajo, extrañaron a algunos de sus hombres más importantes. Y esto es en la Nations League. Se jugará el próximo domingo la final, España contra Portugal en Alemania.
Sí, Yamal frente a Cristiano Ronaldo en esta gran final. John, buenas tardes.
Ciro, ¿qué te dice esto? ¿Ah?
Pobres Steelers, lo lamento mucho por ustedes, pero es un hecho. Digo, no les sorprenderá, digo, ya saben que Aaron Rodgers es oficial, firmó por un año con Pittsburgh.
A ver.
Dicen Pittsburgh Steelers to the Super Bowl, ¿es lo que dicen?
A ver, déjame ver.
No, por eso, no, ya dale, porque te vas a tardar más.
No hay problema de derechos de que nos demanden, ¿verdad, gente? Nuestros amigos de Fórmula lo pagan.
Es el himno de... Sí.
Se lo cobramos a Pepe Cárdenas, nuestro amigo.
Pepe Cárdenas.
A ver. Pepe Cárdenas. Aaron Rodgers ya va a estar entrenando la próxima semana con los Steelers. Will Howard, el novato de Ohio State, lo van a poder foguear.
Uh-huh.
Prometemos que para mañana saldrá una edición especial de Cuarta Oportunidad, el podcast que hacemos de ESPN de NFL, porque nos vamos a echar un pollito. Yo solamente digo que Aaron Rodgers va a venir a darle una oportunidad amplia de llegar a los playoffs, mucho más que le iba a dar.
Fíjate
cómo me está volteando
a ver si nos aventamos
un Iván Russell Alonso Wilson, Vicente Sánchez hoy.
Russell Wilson los llevó a los playoffs también el año pasado. Mason Rudolph hace dos años también los llevó a los playoffs.
Yo veo a Aaron Rodgers dándole la oportunidad de un juego divisional, de llegar a cosas importantes. Tiene a DK Metcalf. Estaba escrito en la pared. A Pickens lo mandaron porque no lo quería Rodgers. Y trae a DK Metcalf. Los Pittsburgh Steelers van a abrir la temporada, Betito, semana 1 en MetLife, visitando a los Jets. Algo sabía la NFL. Y no más adelante, lo que pasa es que mi productor...
Es que era el último boleto.
Nuestro productor Vicente Navarro, que luego me pone en orden, me quedó mal, pero al igual para radio no, voy a hablar de que Gago va al Necaxa. Pero yo les dije... Gente, consígueme un casco de americano, porque cuando lo diga estos dos, me van a tirar con todo y necesito ponerme un casco.
Sí, sí,
¿y ese casco dónde está, Vicente? Porque no he visto ese casco.
Que hablando de cascos, veía el casco del equipo de San Francisco ahí en el fondo del reporte de César Caballero.
Qué oportuno.
Ahí en el programa de Los Enfocados.
Qué oportuno.
Vamos a platicar.
Muchas gracias.
Beto, ya estás como John Sutcliffe, que le preguntan buenos días y te dice, fíjate que el clima.
Sí, sí, sí. No, hay que volver al tema del equipo de España. Ya comentó Ciro, la paliza. Bueno, no, acabó por no ser una paliza, sino un partido de locura. Sabalenka gana a Swiatek, Goff gana a Boisson y Sabalenka y Goff están en la gran final del torneo de Roland Garros allá en París. Los Oilers se llevan el primero de la Stanley Cup. Vamos a ir a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Te
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, viajó la selección y la información la tiene León. Adelante, León, gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. De hecho, todavía el vuelo de la selección mexicana no aterriza en Salt Lake City, en Utah, donde es la primera escala del equipo dirigido por Javier Aguirre en esta actividad del verano. Primero México enfrentará el día sábado a la selección de Suiza, posteriormente viajará a Chapel Hill, en North Carolina, para medirse al equipo de Turquía. Estos en partidos de preparación. Y después, Beto, ya lo que sabemos, la fase de grupos de Copa Oro contra las selecciones de República Dominicana, Surinam y Costa Rica, en estadios enormes y de primera tecnología en los Estados Unidos, como son el SoFi Stadium de Los Ángeles, el AT&T Stadium en Dallas, o en, bueno, la región de Arlington, en Texas, y también en el Allianz Stadium en Las Vegas, Nevada.
Correcto, con algunas novedades, con algunas bajas del equipo mexicano también, un par de partidos que van a ser interesantes, importantes sobre todo, y que se espera que puedan tener frutos, dividendos para Javier Aguirre para empezar a delinear al equipo mexicano que va a competir en la Copa Oro de fútbol. ¿Sorprendería eventualmente, León, que Malagón no fuera el titular de la selección mexicana?
Fíjate que lo platicábamos en Enfocados, Beto, y yo te decía que no. A mí me parece que no está garantizado el puesto titular de Luis Ángel Malagón. Tuvo un problema en el hombro izquierdo a lo largo del torneo, se iba recuperando semana a semana. Luego el esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo, previo a la liguilla, llegó entre algodones justo a la serie contra Pachuca con el equipo de América. Y también pues los temas personales, ¿no?, que indudablemente afectaron al arquero, más allá de salir a aclarar las cosas junto a su esposa. Están esperando una bebé que es muy probable que nazca durante la actividad de la selección mexicana en Copa Oro. Y yo te diría que pues de una u otra manera, para Javier Aguirre llevar a alguien de la experiencia de Guillermo Ochoa es una forma de cubrirse, ¿no? Si Malagón no está al 100%, también tiene al tal Rangel. Pero bueno, alguien como Memo Ochoa podría ser esa válvula de escape, ¿no? Entonces, yo sí veo a Malagón como el uno, pero no como titular indiscutible, seguro, para iniciar la Copa Oro.
León, aquí la pregunta es, ¿ves alguna posibilidad que Guillermo Ochoa sea el titular en el Mundial?
Yo lo veo difícil, John. Digo, todo puede pasar, obviamente, de aquí a un año, pero yo de momento sigo pensando que Malagón es el uno. Claro, son circunstancias, ¿no? Y en su momento Javier Aguirre ha tomado decisiones controvertidas en la portería, ¿no? También lo platicábamos. El arquero titular para Sudáfrica 2010, el que se perfilaba, era Jesús Corona, pero tuvo aquel...
Yo cuando di a conocer, ahí me se enojaron.
Sí, exactamente, ¿no? O sea, lo que pasó con Jesús Corona y la agresión a un sujeto en Guadalajara, lo deja fuera de la Copa del Mundo, y todos pensábamos ahí que pues Memo Ochoa iba a ser el uno, y en realidad terminó siendo Oscar el Conejo Pérez.
Y luego Talavera no pudo con partidos claves con Osorio.
Así es, ¿no? Entonces de repente siempre Memo Ochoa es el hombre de experiencia, el que ha salvado, pero a mí me parece que ahora sí la edad puede ser un factor. Yo no dudo tanto que Memo Ochoa cumpla su sexta Copa del Mundo en Norteamérica 2026, pero no creo que sea el titular, al menos no si me lo preguntaras una apuesta ahorita, yo no creo.
León, ¿quieres decir algo más?
Pues Beto, solamente que se llevó 31 jugadores, tiene que cortar obviamente la lista a los 26 que ya vio ayer, pero gente como Sánchez Purata, Ramón Juárez, Emilio Lara, el Tiba Sepúlveda y Jeremy Márquez van como sparrings. A estos elementos seguramente los veremos el sábado en el partido contra Suiza, pero ya no tanto en el duelo contra Turquía, que es el previo al inicio de la Copa Oro. Ahora, si hay una lesión, pues bueno, ahí están esos elementos, así como los de la lista que ya no viajaron, ¿no?, como posibles sustitutos.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. ¿Cuál consideran, Ciro, John, que es la mayor sorpresa en la convocatoria de Javier Aguirre?
Bueno, ya ayer lo hablábamos, ¿no? Creo que lo de Gilberto Mora es lo principal por ser el más joven, pero creo que ha respondido las veces que Javier lo ha convocado. pero yo iría un poco más atrás porque desde la prelista no estaba Luis Romo. Y Luis Romo pasa de ser un futbolista titular, dúctil, maleable, con experiencia, con recorrido, de ser de los principales a ni siquiera estar en la prelista. Eso me llamó mucho la atención. Entonces yo me quedo con esas dos principales exclamaciones de la lista. Uno que está y otro que no está.
Ahora yo les hago una pregunta. El hecho que el Chucky sale por lesión, sí. Estamos de acuerdo los tres que el Chucky iba a estar en la lista, ¿no?
¿En la lista de este torneo?
De este torneo me refiero,
sí, sí,
¿no?
Claro.
¿Quién se quedó de panzazo de delantero a falta de la lesión del Chucky?
Bueno, no tanto de panzazo, John, porque hay jugadores por el lado izquierdo que lo pueden hacer muy bien. Huerta puede
bueno,
jugar por el lado
¿quién
izquierdo.
¿Quién fue el que se quedó en la lista debido a que el Chucky está lesionado?
Efraín.
Yo creo Efraín Álvarez.
Uh-huh. Sí. Aunque, vaya, es, digo, Irving Lozano puede jugar por las dos bandas, César Huerta puede jugar por las dos bandas. O sea, ahí son creo yo, tienen también esa flexibilidad. Pero yo pensaría que es Efraín el que termina metiéndose.
Y luego otro punto que a mí me pasa mucho es pensar en el Mundial del año entrante, ¿no? Yo sé que es importante la Copa Oro y sacar confianza, pero el Vasco tiene que pensar en cómo le llega. Es decir, yo soy los que pienso que Ángel Sepúlveda, a los 35 años de edad, lo veo difícil que quede en el roster final del Mundial. Creo que Henry también, con estas lesiones, y tienes a Raúl, tienes a Chaquito, tienes a Quiñones en esa posición. Es decir, porque otra cosa es lo que quiere ahorita el Vasco de ganar la Copa de Oro y sacar confianza. Otra es lo que está pensando rumbo al Mundial, que le tiene que pasar por su mente la juventud contra la experiencia y qué me conviene y qué no me conviene, ¿no creen?
Ah, yo como centros delanteros veo a Jiménez y a Sepúlveda en un momento dado.
Yo veo primero a Quiñones que
Quiñones
Sepúlveda.
Pero Quiñones juega más por detrás del centro delantero, yo no lo veo
o
tan
abierto
clavado,
por el lado izquierdo. Sí.
Exacto, por el lado izquierdo juega Vega, por el lado izquierdo puede jugar Huerta, Chucky Lozano desde luego también.
Lo que pasa, Beto, es que si haces el roster final de un Mundial y vas poniendo ahora sí que las canicas en los hoyitos, va a llegar un momento que no hay suficientes espacios para todos los que estamos hablando. Por eso creo que el Vasco tiene que tener un plan maestro, más allá de lo de ahorita, pensando el año que entra, ¿no?
Sí, desde luego. Vamos a ver qué ocurre con estas lesiones. A mí me daría mucha pena que Henry Martín quedara fuera en un momento dado de la selección mexicana en el Campeonato Mundial.
Aunque ya jugó su Mundial.
Sí, que lamentablemente no fue tan relevante para él. Y con respecto a las sorpresas, yo pensaría también en Mateo Chávez. Yo creo que Mateo también es una novedad, una sorpresa en el equipo mexicano para esta convocatoria.
¿Sí sabes quién debutó a Mateo Chávez?
Sí, claro, Gago. Okay. Gago lo debutó.
Pásame el caso, Chente.
Ah, ya lo estás defendiendo.
No, yo no estoy defendiendo. Yo.
Bueno, no sé.
Yo,
digo.
Alguien cercano en el Necaxa.
Ajá.
Le dije.
No te
oye.
De temas, por favor. ¿Qué?
Ah, sí, perdón.
No empieces a brincarte.
No,
de temas.
Ya.
No, pero es que ya estás con Gago. Entonces,
no, ya me dijo la producción que hoy me toca zapiso en el camión.
A los tres.
Oye, a ver, a nada
tres.
Más. No perdamos de tres vista zapes. Lo siguiente. Porque
por Choya.
No, a ti te quebramos con medio zape, Beto. No, a ti te cuido.
Ya que están con los delanteros.
No le puedes dar un zape así, ¿no? Porque acuérdate que ayer se dio un
estoy en protocolo
calaverazo ahí en el estudio.
Y yo pensé que sus comentarios iban a mejorar, pero no, sí le afectó el golpe.
Pues sí, ya se van acomodando las ideas. En una de esas quedó mejor. No, oye, para el próximo año, en el Mundial, Raúl Jiménez tendrá 35.
Por eso.
Henry tendrá 33. Ángel Sepúlveda tendrá 35, Santiago Jiménez tendrá 25. Sí, el promedio te lo baja, Santiago, pero tienes a dos de 35 y uno de 33 entre las alternativas.
Sí. Y Henry ha estado propenso a la
eso, sí, porque no queremos empezar a naturalizar y que sí, traigan a XY.
No, el naturalizado ya está en febrero.
Bueno, también
Fidalgo.
Por eso. Creemos que así vamos a resolver, pero...
No, vivimos esa ilusión siempre.
Es el último vagón para Raúl, para Henry y para Sepúlveda. Es el último vagón.
Yo veo solamente de esos a Raúl.
Yo también. Sí, seguro a Raúl.
Sí, sí.
Pero
sí.
Va a llegar de 35 al Mundial.
Sí, claro.
35.
Yo veo jugadores que hoy por hoy están firmes en la selección mexicana como... Bueno, yo pensaría que Malagón sea o no titular. Pensaría en Montes, en Vázquez, en Lira.
Pero aquí lo divertido, Beto, es el 11 titular.
Sí, sí, sí.
Es como Alexis Vega, no crea que lo prestan a ningún lado. Oye, él quiere ser titular del Mundial. No quiere ir al Mundial.
Yo tengo
quiere
claro
jugar.
Quiénes no deberían empezar ese partido inicial.
¿Quién?
Quiñones y Fidalgo.
Ah, por Dios, pero eso es por otra razón.
Bueno, no,
pero
¿sabes qué? Razón de que son
ahora que dicen de los
pero no quiere decir que... No, espérame, pero ahora que vamos a empezar por ahí. Pero no quiere decir que pueden estar en mejor momento como naturalizados que mexicanos, porque los dos, ¿no?
Oye, dices que la alineación titular... A ver, yo te digo, de la alineación titular, ¿han visto a Javier Aguirre jugar con línea de cuatro, con dos delanteros, con un delantero, 4-3-3, 4-4-2, tres centrales laterales volantes? Ha presentado en los pocos juegos que lleva en esta última etapa al menos tres o cuatro dibujos diferentes.
Sí.
Entonces, sí creo que tiene varios caminos enfrentar cada partido.
¿Pueden jugar Montes, Vázquez y Lira, por ejemplo?
Claro, sí,
por centrales,
claro.
Y por afuera Gallardo y Sánchez.
Lo que pasa es que todo es flexible. A lo mejor Lira se convierte en contención y no necesariamente defensa central.
Vamos a la segunda pausa.
Viene uno bueno al Cruz Azul, ahorita se los digo.
Ah, caray.
Y no es el buena, no es el que hablábamos ayer, no,
bueno, desde tierras balcánicas.
Y le puse en las redes sociales yugoslavo, bueno, me querían matar, claro, que pues ya no había, bueno. Ni modo.
Volveremos enseguida.
Ni modo.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
De regreso en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. En un momento más, César Caballero, para conocer detalles de la máquina cementera. Ayer en este programa nos decía John que Luka Jovic, el serbio que está allá en Europa, que está allá en Italia.
Milan.
En el Milan de Italia, pudiera llegar al equipo de la máquina.
¿Ya puedo soltar más fútbol de estufa?
Venga.
Bueno, nada más una aclaración de Jovic. Jovic cerró como titular con el Milan. Es jugador libre, entonces eso es lo que facilitaría su posible llegada al equipo de Cruz Azul. No hay que pagarle al club de procedencia. Pero bueno, sí le tendrías que dar algo atractivo para convencerlo, ¿no? Entiendo que esa posibilidad no está cerrada. Cruz Azul no le ha atinado al centro delantero. Y el que les ha aportado soluciones es
el mexicano
Sepúlveda.
Así es.
Que era el tercero de la lista. Se gastaron 10 en el Toro Fernández, se gastaron otros 10 en Yacumakis, y el que terminó jugando fue Ángel
Correcto.
Sepúlveda.
Pues ahora se van a gastar otros 10 y me explico. Larcamón, cuando va al Necaxa, muchas veces los técnicos pues dicen, pero mi cláusula, si voy aquí o acá, tampoco no te la vueles, si no me puedes pagar tanto, también deja que mi cláusula sea de unas que me pueden venir a pagar y tal. Entonces así fue con Necaxa, la cláusula es de $2,500,000, Cruz Azul la paga y Larcamón será presentado la próxima semana como nuevo técnico del Cruz Azul. La contratación de $10,000,000 que ha hecho Cruz Azul, también es del Necaxa, es el 10, José Paradela, que tuvo una gran liguilla con Tigres. Entonces,
y una gran temporada,
con,
John.
No, con Necaxa.
Sí, con Necaxa el partido contra Tigres.
Toda la campaña. Nivel Paradela.
Toda la campaña, ¿eh?
Ese efecto dominó provoca que Necaxa va a Sudamérica a buscar un técnico, hacen varias entrevistas y creen que el más viable, el que les gusta, es Gago. Entonces, Gago va a ser el próximo técnico de Necaxa. Y ahí va. Es tema muy divertido porque el hecho de que Gago regrese, pues Necaxa va a tener más prensa por un buen rato que muchos otros equipos, ¿no?
A mí me llama la atención, yo sé que tenemos que ir al enlace. Cruz Azul lleva año y medio jugando con tres centrales laterales volantes. Normalmente con un centro delantero, Bogus, que ha tenido un buen inicio de su carrera. Me imagino a Bogus jugando con Paradela y me atrae mucho la idea. Y bueno, Larcamón ha jugado con cuatro en el fondo en el Necaxa la última campaña. Vamos a ver si vuelve a implantar ese método. La ventaja es que tiene a alguien dúctil como Eric Lira. Lira te puede convertir una línea de cuatro en una línea de tres centrales y laterales volantes lanzados, como los tiene Cruz Azul, pero la generación de fútbol con alguien como Paradela, entendiéndose con Bogus, me suena muy atractivo.
Aunque Paradela es un mucho mejor torneo que el polaco, ¿no?
No, claro, pero pues imagínate los jugando juntos, sí, yo sí, eso sí, es lo que digo. No, a mí Paradela me encanta.
Sí.
Yo y lamento por el Necaxa, porque les van a dar una desmantelada de aquellas, por lo que estoy viendo.
Claro, claro. Vamos a ir contigo, César Caballero, que tiene más detalles acerca de el nuevo entrenador y de los cambios de la máquina para el próximo torneo, el campeón de la CONCACAF. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Así es, se mueven las aguas en la noria de cara a lo que será el próximo torneo. A Vicente Sánchez ya se le ha informado que no sigue como técnico del Cruz Azul. En las próximas horas habrá el anuncio oficial en los canales oficiales de la máquina. Están simplemente definiendo algunos detalles contractuales. Hay que recordar que Vicente tiene contrato con Cruz Azul hasta diciembre de este año, entonces tienen que finiquitar ese vínculo antes de poder hacer el anuncio oficial del futuro de Vicente Sánchez, que no estaría ligado al cuadro de Cruz Azul. En su lugar va a llegar Nicolás Larcamón. Están ya muy avanzados en las negociaciones, todos los detalles están prácticamente resueltos, que es lo que sigue, ejecutar la cláusula de salida, la cual se espera que se haga este mismo fin de semana, para que a partir del próximo 16 de junio, Nicolás Larcamón esté encargado del proyecto de Cruz Azul. Ese día regresan los futbolistas de la máquina a los trabajos de pretemporada, y el objetivo es que el estratega esté presente desde el día 1 de los trabajos previos al arranque del próximo Apertura 2025. Ahora, con el tema de jugadores, la máquina ha sondeado y está en negociaciones para tratar de traer a Luka Jovic, este futbolista serbio de 27 años de edad, que termina contrato con el Milan y que está en la mira del conjunto celeste. Llegaría muy probablemente a coste cero, eso es algo muy atractivo para la máquina, y van a poner en la mesa un sueldo aproximado a los 4.5 a 5 millones de dólares por temporada para que Luka Jovic se anime a venir al fútbol mexicano, lo cual lo convertiría en el futbolista mejor pagado de la liga, que hasta el día de hoy es James Rodríguez, que percibe 4 millones de dólares por el año que firmó con el conjunto de la Fiera. La negociación está en pie, la negociación está caminando, está lejos de cerrarse todavía, pero al menos Jovic no ha desechado la oferta de Cruz Azul y la tiene ahí presente en dado caso de que no le convenza lo que reciba de Europa o también de Medio Oriente. Con respecto a José Paradela, está también muy adelantado, es cuestión de tiempo para que se concrete su fichaje con Cruz Azul, mientras que el tema de Andrés Guardado se ha enfriado un poco, no está tan caliente como hace un par de semanas, sin embargo, no es una negociación tirada a la basura, es una situación que todavía se mantiene en pie, vamos a ver si pueden llevarla a buen puerto.
Necaxa cedió a Palavecino a préstamo al Pachuca, se desprende de Paradela para llegar al equipo de Cruz Azul, y al escuchar lo que gasta la máquina en centros delanteros, como ya comenta Ciro, cabría preguntar, César, si existe un límite presupuestario en el equipo azul para el próximo torneo.
Un fair play financiero. Sí.
Mira, Beto, por ahora no es que hayan dicho hay para gastar tanto y de ahí a rajatabla y no se pasa un solo centavo más. Hay que recordar que le ha entrado muy buena inyección de capital de dinero al conjunto de Cruz Azul. Ganó $1,000,000 por quedar primero de la tabla general de la temporada en la Liga MX, $4,000,000 por ganar la CONCACAF, el tema que se le ha pagado también por la rescisión de Martín Anselmi, más aparte todo lo que genera esta institución, que es uno de los equipos que históricamente invierte fuerte en el fútbol mexicano, así que también se ha visto fortalecido con esta inyección de dinero que está recibiendo en las últimas semanas. Incluso también ya aseguró $1,000,000 extra por jugar la Intercontinental a finales de año, y si sigue avanzando, esa cantidad se puede aumentar exponencialmente, va a recibir más de $9,000,000 por asegurar el boleto al Mundial de Clubes. Entonces, en este momento, dinero hay al interior de Cruz Azul y también habrá salidas. Por ejemplo, Yorgos Yakumakis, es muy probable que se regrese a la MLS, que se vaya a una venta definitiva, y ahí también Cruz Azul recuperará parte de lo invertido en el futbolista griego. Así que Iván Alonso y el ingeniero Velázquez están moviendo sus piezas para tratar de reforzar lo mejor posible a esta plantilla, pero lo que también tenemos que entender es que hoy Cruz Azul, si de por sí es una institución que generalmente invierte fuerte, hoy también tiene dinero fresco para invertir en la plantilla.
Oye, finalmente es un hecho que Vicente no aceptará dirigir fuerzas básicas y que abandonará ¿a la máquina?
No, pues imagínate.
Lo que yo tengo entendido es que así es, Beto, que no va a quedarse en la estructura de Cruz Azul. Sería un retroceso obvio, evidente, sí. Y hasta cierto punto insultante para Vicente Sánchez el que lo regresen a las fuerzas básicas. También él no se quiere quedar como un auxiliar técnico institucional en el cuerpo de Nicolás Larcamón, porque obviamente pues no es lo más adecuado, va a estar haciendo ruido su sola presencia. De Larcamón no le empieza a ir bien, el tener allá a Vicente pues va a generar también un ruido externo, entonces lo más probable es que él siga su carrera por otro rumbo. Sudamérica puede ser las opciones, y si no se concreta nada en el fútbol o en alguna liga de las de Conmebol, yo estoy seguro que en cuanto empiecen a caer técnicos en el próximo torneo, el nombre de Vicente Sánchez ahí va a estar hasta arriba en la lista de muchos clubes.
Sí, eso es lo bueno, lo rescatable de esta penosa historia. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan gran tarde todos. Hasta luego.
Igualmente, buenas tardes. Escuchaba que, y leía también un medio ecuatoriano que asegura que la Liga Deportiva Universitaria de Quito podría en un momento dado contratar a Vicente Sánchez para el próximo torneo.
No, bueno, cuando cuando le ofrece Cruz Azul un puesto inferior,
bajarlo de categoría,
está degradando, sí. Es una invitación a que, te vayas.
Aquí está la puerta, ¿no?
Es una invitación a que te vayas, y es una falta de respeto, tal cual, ¿no? Entonces,
no te quiero liquidar.
A ver si no se arrepiente Cruz Azul de esta, la verdad.
No te quiero liquidar, preséntate a trabajar en recursos humanos, ahí te van a decir qué vas a hacer mientras definimos tu situación actual, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Me parece muy, muy triste lo que ha ocurrido con Vicente Sánchez, que se ha cotizado, ha ganado en reputación, ha ganado en crédito futbolístico como técnico del equipo de Cruz Azul, a pesar de que termina la historia con la grilla matando a los resultados deportivos.
¿Se acuerdan cómo salió Armando Archundia de la Comisión de Arbitraje?
Sí,
primero era presidente de la Comisión de Arbitraje y para esta última campaña lo cambiaron de puesto. De ser presidente, le dieron la dirección de delegaciones arbitrales y mentoría. Era una invitación a que le llegara.
Sí.
Y eso terminó ocurriendo, ¿no? Creo que hay mensajes de esa naturaleza y tienes que entenderlos, recibirlos y que tu dignidad esté por delante, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Y Larcamón es un técnico que ya lleva 3 equipos en México, bueno, John, el Puebla, el equipo de León, el equipo del Necaxa, y todo parece indicar, como lo informabas ya también oportunamente hace unos días, y lo comenta, lo refuerza César también, llegará a ser presentado la próxima semana.
Y de rebote, en la mañana me enteré que Cesc Fábregas es la prioridad del Inter. Entonces hoy le preguntábamos a
Ricardo Ortiz,
que él cree que no es viable, pero bueno, dentro de este reflujo de información que te llega de bote pronto, a mí me dijeron que Cesc Fábregas podría dirigir al Inter y espero tener más información de otros equipos. ¿Saben dónde va a haber limpia? Sabrosa.
A ver. En Pumas.
Dilo más fuerte.
Ah, bueno. Volveremos
Pumas,
enseguida.
Sí, yo creo que Pumas, después de este no corte tengo nombres comercial todavía, pero Pumas creo que va a haber cambios.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir con Jesús Bernal allá en la ciudad de Guadalajara con la información de las Chivas. Jesús, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Saludos para ti y para todos en el estudio. Pues el equipo de Chivas continúa en la búsqueda de un defensa central que se ha complicado en las últimas horas. Han tocado la puerta del Cachorro Montes, la puerta de Diego Campillo. Sin embargo, todavía no pueden avanzar para tratar de concretar algo para que pueda llegar al equipo tapatío. Entiende la directiva que es una de las prioridades, que a su técnico le gusta jugar con 3 en el fondo, que desde el torneo pasado se quedaron cortos en esa zona y por eso han tirado toda la carne al asador para tratar de encontrar a ese jugador que les hace falta precisamente ahí en la saga del equipo de las Chivas. Mientras tanto, por ahora se encuentran trabajando en Isla Navidad y así lo harán hasta el próximo día viernes. Doble sesión, muy intenso Gabriel Milito. Nos hemos enterado que les exige bastante a los jugadores, que los exprime lo más que se pueda, que trata de que den el máximo en cada entrenamiento, entendiendo que forma parte importante de lo que se viene el trabajo de pretemporada y hasta ahora esa ha sido la palabra, ¿no? Exigencia la que ha tenido el técnico argentino sobre el plantel. Es lo que tenemos con respecto a las Chivas. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. Unas Chivas que están batallando entonces, según nos comenta Jesús, para la defensa central. Hace no mucho tiempo se desprendió de Chiquete, que no funcionó tanto en la parte inicial del torneo como un titular indiscutible de Cruz Azul. Cierra mejor el torneo, es un muy buen central. Yo creo que es un central para la selección mexicana también, desde luego.
Hoy le haría mucha falta en Guadalajara, así claro, como le haría falta Alexis Vega o Zendejas. ¿Cuántos jugadores? Nomás no. El que se fue al América también,
Chicote Calderón.
Chicote sí. Calderón también hoy podría funcionar, ¿no?
Sí, bueno, sí, la lista es larga, ¿no? Pero de Guadalajara, sí, un defensa central, no será fácil conseguirlo. También no olvidemos que perdieron a Mateo Chávez, lateral izquierdo, posición que no es sencilla de reponer. En fin, yo no soy optimista con el Guadalajara, pero bueno, ya veremos.
¿Cuál es el mejor lateral izquierdo, Ciro, del fútbol mexicano?
Gallardo. Claro. ¿Y cuál es el siguiente mejor? Gallardo. ¿Y cuál es el tercero mejor? Gallardo.
No muy lejos está el Stitch Angulo, yo creo, ¿eh?
Angulo puede jugar ahí también.
Y Mateo, son los tres.
Mateo, el que yo siempre le tuve fe, pero yo creo que no está muy bien amueblado, es el de Monterrey, el que se fue a Europa y con el Tata, dice que tenía un problema y se escapó de fin de semana. Recuérdame, el de Monterrey.
Sí, el que se peleó el otro día con Funes Mori tremendamente en el Pumas Monterrey. Ahora me acuerdo el apellido. El punto es que nos quieres platicar, querido John, sobre...
Fernando Gago.
El entrenador de el Necaxa.
A ver, aclaramos que la argumentación que vamos a llevar a cabo no tiene nada que ver con el mensajero.
Exacto.
¿Eh?
Bueno.
Porque luego te sientes...
Arteaga. Lo más que es como cuando traes algo aquí que... Ya, Arteaga, ya estoy tranquilo. A ver.
Dale.
Necaxa lo compra el Arcamón Cruz Azul, como lo dije, será el técnico de la máquina la próxima semana.
Paga la cláusula de libertad, ¿no?
Paga la cláusula para irse. Necaxa viaja a Sudamérica. Han decidido que están a nada de firmar a Gago para que sea el nuevo técnico del Necaxa. Entonces, yo dije, ¿pero para qué quieres a Gago como salió, no? Y de repente dice, no, John, fíjate que Gago en Chivas era muy respetado por sus jugadores. El final fue un desastre, ni se despidió de ellos, pero debutó a Mateo Chávez, al Chiquete lo puso a jugar, puso a José Castillo a jugar, a la Hormiga González, debutó a Jael Padilla. Jael Padilla, entonces... Lo que a mí me dicen es, si chamaquearon a Chivas, porque él puso una cláusula que no sé si se iba al Madrid, a la selección argentina o al Boca, eran 3 meses de su sueldo, y no se puso las pilas Chivas, y lo buscó Boca y se fue, es lo que pasó. No estoy de acuerdo en la manera que se fue, pero culpo más a Chivas la manera de hacer un contrato. Porque si lo hubieran hecho bien, pero ponle...
Perdón, no, yo bueno, sí culpo más a Gago por mentiroso. Sí. Es un mentiroso serial. O sea,
le mintió a su propio equipo.
Claro, y sí, a la prensa sí, y a su directiva sí, seguramente. Sí. Bueno, el caso es que, mira, y allá Necaxa, o sea, si ellos mismos se electrocutan... Sí,
para terminar mi información, en Necaxa están convencidos que el fútbol de cancha de Gago le funciona... Sí. En Aguascalientes al Necaxa.
O sea, sí ven eso, pero no ven al Gago mintiendo. Está bien, bueno, allá ellos están comprando ese tiro, pues sí, nada sí, más sí. que no se digan sorprendidos el día de mañana, pase lo que pase, ¿no? Aparte, viene Gago de fracasar en Boca, porque se fue para allá seducido por la idea y no le fue bien, por eso es que está otra vez disponible.
Eso de Boca es como si a los tres nos habla Elon Musk y nos dice, se quieren subir, los llevo al espacio.
Aparte con Riquelme.
Por eso, pero sí es como, Riquelme, ahí vamos los tres, ¿sabes? No, ¿y cuál? Ni no, prende sí el cohete pienso, que man. Nos invitaron. No,
no yo sí me la sí. pienso esa.
Mejor bueno. otro tipo de cohete, ¿no?
Claro, yo veo... la verdad, yo veo un fútbol mexicano amnésico, desmemoriado. Qué poca memoria tiene el fútbol mexicano porque hace no mucho tiempo. Yo no digo que no sea válido hacer valer la opción de rescisión de un contrato para irte a un fútbol que te conviene más.
Las formas.
Lo entiendo perfecto. Pero las formas, exactamente, las formas son las que a mí me caen mal. Yo creo que el fútbol mexicano sí tendría que hacer un frente común para impedir que este tipo de personajes que son desertores regresaran tan pronto al fútbol mexicano. Porque si le damos una lectura muy precisa
sí, cada quien agarra
a la salida
su güey.
De Gago, es que menosprecia el fútbol mexicano porque le parece más importante otro fútbol. Pero ese mismo fútbol mexicano lo hace volver 6 meses después. Exacto. A mí me parece increíble que el Necaxa piense en este personaje.
Con la que estabas,
que sea mal técnico.
Es como con la que estabas enamorada, te trató como perro, te botó y regresa. Pero, y ahí vas de güey otra vez.
Lo que transmite Necaxa es que le da exactamente lo mismo lo que haya pasado con el Guadalajara. Yo creo que debería tomar nota de lo que le pasó en el Guadalajara a Gago y a la gente del Guadalajara y a los jugadores del Guadalajara y al propietario del Guadalajara y a la afición de Guadalajara para no contratar a Fernando Gago. ¿Qué aparte, no hay luego, otro técnico?
Aparte, luego.
En fin,
aparte.
Sí.
No, yo, a ver. ¿No te acuerdas que les decía yo? No duden ustedes que pronto va a volver. Claro. Lo va a querer el Monterrey, lo va a querer los Tigres, o lo va a querer el Guadalajara. Claro. Ahí está.
Estoy viendo, porque ya
pues Caxa, en este caso.
La prioridad es llenar esta timba y vamos a ir a comer tacos de lechón, a ver si podemos ir los tres a ser enfocados en los campamentos del Necaxa.
Yo te quería decir algo sobre eso que dijiste en la televisión. Perdón, me pongo un segundito conceptual. Yo creo que cuando tú argumentas, cuando uno argumenta, un comentarista argumenta con respeto y con fundamentos en la televisión.
Sí, sin groserías, claro, ni falta de respeto, ni nada.
Es muy importante sostener en la cara del aludido lo que dijiste en la televisión, para claro. Lo cual lo que dijiste en la televisión tuvo que haberse dicho con argumentación y con seriedad y con respeto. Sí. Porque cuando te burlas del personaje, entonces sí no hay manera si te lo topas en la calle. Pero como en este caso creo que debatimos con respeto y opinamos con respeto, podemos sostener en la cara del aludido lo que dijimos en la televisión.
Es muy sencillo, él le mintió
además eso,
a sus jugadores, a la afición del Guadalajara. Exacto. Y bueno, y de verdad, es el menos culpable de que hoy la vayan a buscar otra vez.
Pues sí, claro.
Es el menos culpable. Sí. Esta, pues es del Necaxa, y a ver mí, si no les termina saliendo el tiro por la culata.
Si logramos ir a ser ahí enfocados en campamentos en Aguascalientes,
¿sí?
A mí me gustaría preguntarle, más allá de que te fuiste a Boca, decidiste no despedirte de tu cuadro de jugadores en Guadalajara. ¿Por qué? Porque
esa es una buena pregunta.
Claro, es decir, más allá de tu cláusula.
¿Lo va a negar o lo va a maquillar? Es que son muy hábiles.
No, pero ahí sí le muy hábiles. Pero ahí sí le puedes decir, yo puedo confirmar con más de un jugador que nunca les dijiste nada y no te despediste. Eso ahí sí tendríamos que...
Bueno, mira, ¿cuántas veces hemos escuchado del plato a la boca se cae la sopa? Espero que sea eso en este caso.
Okay. Y agrego
que
otro, una cosita
otro
más.
Otro incauto
sacamos caiga. Uno además, de los técnicos ver, que quiere Beto en el fútbol mexicano quedan, de regreso.
Nos quedan 8 minutos de programa y no hemos hablado de Aaron
Rodgers. Solo rápidamente, para que le, y para España, que Francia. Ajá, sí. Solo una pequeña cosa más. Tan no hay problema, tan las opiniones pueden ser respetables cuando se argumentan con respeto, que hemos entrevistado a Quiñones. Hemos entrevistado a Fidalgo, hemos entrevistado a Ciña, hemos entrevistado, pues no, si no mal recuerdo, a Caballero, muchas veces. Nos llevamos perfectamente bien con Caballero y con Ciña.
Bueno, es que tú eres el que tiene tirria con los naturalizados.
Sí. Exacto, es mi caso, que yo creo que sería mejor jugar sin ellos. Pero bueno, vamos a hablar de la España-Francia.
Tú lo vuelves a encajar en ese tema.
5-4 ganó España.
Bueno, y si no da tiempo, hoy en ESPN puede ver Oklahoma contra los Pacers, porque no va a ser que no haya tiempo para promocionar.
A las 6:30.
Nada más, hoy España le ganó 5-4 a Francia. Se esperaba que fuera el Dembélé contra Lamine Yamal. Terminó ganando de calle Lamine Yamal. Y yo sé que al final el partido tiene un marcador mucho más cerrado. Fue un juego espectacular, enloquecido. En el primer tiempo, cuando mejor jugaba Francia, en los primeros 20-25 minutos, es que España le esclava los dos primeros goles con estupendas jugadas de Mikel Oyarzabal, uno que no estaba llamado a ser figura en este partido. Él junto con Unai Simón, los mejores de España en los primeros 45 minutos. En la segunda mitad, España anota otros dos goles en el arranque del segundo tiempo. El juego parecía encaminado. Uno en un penal que le cometen a Lamine Yamal, que él mismo convierte, y otro en una jugada. Si no han visto el cuarto gol de España, es una belleza cómo lo anota Pedri, picando el balón por encima del guardameta Mañán de la selección de Francia. Se acerca a Francia, le regalan un penal a Kylian Mbappé, que afloja el cuerpo, lo convierte el propio
Lamine. Muy apretado.
Lo convierte el propio Kylian Mbappé, es decir,
qué bien lo Mbappé.
Cae el 5-1 para España, afloja España, mete cambios el entrenador esperando una reacción, no llega la reacción y con mucho amor propio Francia llega a acercarse 5-4, pero el cuarto gol de Francia llega al minuto 90 más 3.
A 3, sí.
5 de agregado, entonces ya no le dio tiempo al equipo de Didier Deschamps. España va a la final de la Nations, va a enfrentarse el domingo a Portugal en un juegas.
Yamal contra Cristiano Ronaldo el próximo fin de semana. Se recordará con el paso de los años, oye, Cristiano todavía en su última etapa de su carrera enfrentó a Yamal en un partido. Claro que no estamos comparando la rivalidad de Messi-Cristiano, durante tanto tiempo, la discusión durante tanto tiempo, porque Yamal está empezando su carrera, ¿no? Pero no, digamos no, que pero, es la estrella emergente.
Sí, mira, no quiero decir que Cristiano sea el mejor de la historia, porque no lo es. Pero es como cuando Tom Brady se enfrentó a Patrick Mahomes, la estrella saliente que tiene un lugar entre los mejores, en el caso de Brady el número uno de todos los tiempos, contra la estrella emergente que tiene un futuro enorme por delante, ¿no? Más o menos
o como eso LeBron James jugando con su hijo, o Ken Griffey en Grandes Ligas jugando con Ken Griffey Jr., de esas cosas que sonaban imposibles. Y se empiezan a dar, ¿no?
Oye, ¿qué nos platican ya en la recta final del programa de Aaron Rodgers?
Wow, nos va a
que
dar chance,
está por firmar, ya eso, ya es un hecho que es el
un añito de
un
contrato.
Añito, él mismo dijo, no es de lana, fíjate qué padre Beto Steelers. Decir, no es de lana, con que me den 10 millones estoy contento, no creo que voy por el, no voy por el dinero. A ver, ¿qué lectura le doy? Que venía trabajando y entrenando con DK Metcalf, que llegó de los Seahawks, que no quería a Pickens y lo mandaron a Dallas, que hay un tema personal, alguien de su familia tiene algún problema, alguna enfermedad. Fue hace, ¿qué fue? Mes y medio o dos a Pittsburgh. Habló con Tomlin, tenía buena comunicación con Tomlin. Tomlin nunca dijo, oye, pues si no vienes te va. Y la realidad es que Aaron Rodgers estará en campamentos la próxima semana. Creo que eso le va a ayudar a Will Howard, el quarterback novato de Ohio State, a que no lo avienten al ruedo antes de tiempo. Pittsburgh tiene un gran equipo en defensa. Y Aaron, no, pero
Will Howard no iba a ser el titular.
Tarde o temprano lo podrían aventar.
Bueno, tarde o temprano sí, pero el titular. Pero no está, bueno, si no hubiera sido.
¿Qué le pasó a Mahomes el primer año? Se sentó con Alex Smith y le ayudó mucho, Ciro.
Mira, por eso, pero no iba a ser el titular Will Howard, iba a ser Mason Rudolph. O sea, si no llegaba Aaron Rodgers, iba a ser Mason Rudolph. Ahora, yo nada más te digo, tú dices, ay, sí, iba a ser el mentor. Pregúntale a Jordan Love qué tanto le ayudó Aaron Rodgers. Y ya pues, nomás
últimamente ha hablado bien Jordan Love de Aaron Rodgers.
Pues está bien, eso es otra cosa. A ver, pero en ese sentido no les cae bien. A las figuras ya a punto del retiro, esa idea de ser el mentor del más chavo, el que te va a tumbar el puesto, no crees que a todos les gusta, ¿eh? Y creo que no es el caso aquí. A ver, Pittsburgh mismo se metió en la boca del lobo. Dejó pasar mucho tiempo, se les fue Justin Fields, dejaron ir a Russell Wilson y su último boleto era precisamente Aaron Rodgers. Un Aaron Rodgers más disminuido, de 41 años, que va a cumplir 42 en diciembre, con menos movilidad por la lesión que sufrió en el tendón de Aquiles y que viene de una campaña desastrosa con los Jets, que ganó 6 y perdió 12 en los 18 partidos que inició en las últimas dos campañas. Entonces,
pero llega una franquicia.
Yo no creo que mejore Pittsburgh su posición de mariscal de campo en relación a la campaña pasada, así te lo pongo. ¿Tú sí crees que lo mejora?
Sí.
¿Te la pensaste mucho?
No, a ver, lo que pasa es, en esa división, yo veo a Joe Burrow, veo a Lamar Jackson.
Claro,
es muy complicado.
En otra galaxia.
Lo que sí sé, por gente cercana a Aaron Rodgers, es que viene de una franquicia disfuncional, que el nieto del dueño se metía a decidir quién recibía el game ball, o Aaron salía a entrenar y de repente a 10 minutos empezaba el partido, niños enfrente de él, sí, echando tochito.
Era un sitio de taxis.
Entonces llega una franquicia con un entrenador que pone estabilidad y creo que va a tener más oportunidades de ser el Aaron Rodgers que conocemos en Pittsburgh que las que tuvo en los Jets.
Le
alcance el tanque, no creo.
En los Jets le dieron más facultades de las que merecía para meter mano, para moverle, y un equipo que tenía una cultura frágil terminó volando por los cielos. ¿Qué es lo que puede salvar a Pittsburgh de evitar que le pase algo semejante? Que Pittsburgh
Mike
tiene
Tomlin.
Una cultura mejor vertebrada. Pero vamos a ver si no les termina costando caro a Mike Tomlin y a Omar Khan, el gerente general. Yo más digo.
El Monday Night que tenemos programado es hasta el 15 de diciembre.
¡Chin!
Y ¿sabes cuál es? Puede ser un perro, sí. Pittsburgh, Miami.
Pues no que viene muy bien Pittsburgh.
No, bueno, no estoy diciendo.
Empezaste con el himno de los Steelers, estás diciéndome que va a ser un perro para diciembre.
Lo que pasa es que
ya no
llevo
entiendo.
En nuestro podcast de cuarta oportunidad, llevan dos meses diciéndome,
señores.
¿Y cuándo va a llegar Aaron a Pittsburgh? Pues ya llegó, Ciro.
Llevas
Here
desde
we go.
Marzo diciendo.
Nunca pensé que diría.
Todo satélite está festejando la llegada de Aaron Rodgers a Pittsburgh.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Chilpachole time.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.